Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Pedro Sánchez pone este lunes rumbo a Vietnam y China en una mini gira que le llevará toda la semana. La Moncloa espera ampliar las opciones de negocio de empresas españolas en medio de la guerra arancelaria de Donald Trump. Al viaje se suman los ministros de Exteriores y Agricultura. El presidente arrancará la agenda el miércoles en Hanoi, seguirá en Ho Chi Minh y acabará en Pekín el viernes. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La intención de Pedro Sánchez es diversificar las oportunidades de negocio de empresas. La mini gira llega en un momento clave ante el ataque de Donald Trump. La guerra comercial de incalculables consecuencias tiene al gobierno volcado en derribar barreras administrativas y regulatorias que complican la entrada al mercado asiático. La balanza comercial de España es deficitaria tanto con China como Vietnam. El sector de la agricultura y la ganadería, el energético o el de los cosméticos están pendientes de negociaciones con las autoridades chinas que reorienten exportaciones a Estados Unidos. Mientras España espera comprometer nuevas inversiones, el grupo chino BYD busca una localización en la Unión Europea para abrir una fábrica de coches eléctricos. Con sus particulares mimbres, el Ejecutivo extiende el potencial vietnamita a concesiones de infraestructuras, en particular ferroviarias. La Moncloa recalca que el viaje en ningún caso es contra nadie, sino a favor de diversificar las relaciones con países.
Por otro lado, el Papa Francisco ha reaparecido este domingo en la Plaza de San Pedro 2 semanas después de salir del hospital. Su estado de salud mejora progresivamente, aunque todavía hay dudas sobre su presencia en los actos de Semana Santa. Eva Fernández.
La sorpresa que dio ayer el Papa tras su inesperada aparición en la Plaza de San Pedro podría ser un ensayo general de la presencia del Papa en las próximas ceremonias de Semana Santa. El Vaticano lleva días estudiando cómo podría resolverse y quizás durante el Triduo Pascual serán celebradas por un delegado y el Papa Francisco esté presente para la bendición final. En cualquier caso, se ha demostrado que a Francisco no le importa ser visto con las cánulas nasales de oxígeno y que ha recuperado sus fuerzas para saludar a los fieles y nadie duda de que habrá actuado siguiendo las indicaciones de los médicos. A lo largo de la próxima semana seguirá recuperándose y habrá que esperar quizás a los días previos para conocer si Francisco podrá participar en las ceremonias centrales de la Semana Santa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este lunes nos recibe Sofía González. Buenos días.
Buenos días, Arturo.
Con cielos soleados en todo el país.
En general, el tiempo será estable en toda la península. Habrá algunas nubes y lluvias débiles por la mañana en el suroeste, pero mejorarán durante el día. El resto de España y Baleares habrá algo de nubes por la mañana. En Canarias, los cielos estarán casi despejados. Suben las temperaturas, salvo en el Mediterráneo y Baleares, donde bajarán un poco.
Gracias, Sofía. Y en la Liga, la pelea por las posiciones de Champions se aprieta tras el empate a cero entre Villarreal y Athletic Club en el Estadio de la Cerámica. El submarino amarillo, con un partido menos, queda empatado con el Betis en quinta posición, un partido que se jugará la semana que viene. El conjunto bético, por su parte, consigue mantenerse en la pelea tras salir puntuando de Montjuic en un partido en el que el Barcelona podía haber dado un golpe casi definitivo a la Liga tras la derrota del Real Madrid ante el Valencia en el Santiago Bernabéu. El mayor beneficiado de estos tropiezos ha sido el Atlético de Madrid, que con una victoria agónica en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, con un gol de Pablo Barrios en el 93 en el que el morataleño recibía el balón en el centro del campo y avanzaba hasta chutar desde la frontal al palo largo de Nilan para dejar a los rojiblancos a 7 puntos de la cabeza. 5 y 4, 4 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, ya sabes que te conviertes automáticamente en un ponedor de calles, en un ponedor de esperanza, en un ponedor que le gusta la radio nocturna y que le gusta además que le hagan la cobra en cuanto a la política. Estamos hartos de las mentiras Estamos hartos de muchos políticos y nos quedamos con historias humanas, historias cargadas de mucha esperanza, como la que te voy a contar ahora, para autodemostrarnos que a pesar de todo, la vida es maravillosa y que a pesar de todo, la vida es una auténtica pasada. Bueno, quiero hablarte de una historia. Todo esto ha sucedido gracias a la Fundación CRIS y a su equipo excepcional de investigadores y médicos de la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital de la Paz en Madrid. Verás porque te presento a Isabel, que tiene 11 años, y al doctor Antonio Pérez. Son nuestros dos protagonistas, pero hay muchos más que han hecho posible que esta historia haya terminado con final feliz. Solo te adelanto que el cáncer que tuvo Isabel, un rabdominosarcoma de partes blandas, es en su caso inusual, que tan solo han sido diagnosticados en 25 personas en todo el mundo. Bueno, pues ahora Isabel está riendo, está disfrutando de sus amigos y del baile, pero claro, hasta llegar aquí el camino, hay que decir que ha sido bastante duro. Con tan solo 6 meses de vida, angelito mío, Isabel, la primera de las dos hijas del matrimonio, fue tratada de una leucemia que necesitó un trasplante de médula. Su papá Daniel, su superhéroe favorito, fue el donante. Y por eso te decía que había muchos más protagonistas.
Hombre, padres primerizos, una niña con 6 meses, un palo enorme. Y más cuando te dicen los médicos, nos dice Antonio que es una enfermedad muy complicada y que palabras literales que nunca se nos olvidarán, que estos niños no suelen salir adelante.
Es que pasaron los años y parecía que todo marchaba bien. La leucemia había pasado a ser un mal sueño hasta que hace unos meses, poco después del 11 cumpleaños de Isabel, el mundo se les vino encima. La pequeña volvió a recaer y a Daniel le diagnosticaron un carcinoma de vejiga en estado avanzado. También el papá tenía cáncer.
Yo me lo como con patatas y digo, no pasa nada. Yo me di quimio, después de la quimioterapia, que me acuerdo que era los miércoles, todo verano, esos 4 ciclos, yo me daba el ciclo y automáticamente cogíamos el coche, teníamos preparado todo para irnos de vacaciones, porque la bajada me daba como 3 o 4 días después, por lo cual ya estaba en el sitio donde estábamos de vacaciones, las niñas disfrutaban de sus vacaciones y yo allí pues me intentaba recuperar, ¿no?
Y en su cabeza, en la cabeza de Daniel, solamente había un pensamiento, que es que Isabel, la niña, su hija, se tenía que recuperar. Antes de la cirugía tuvo pautados 4 ciclos de quimio cada 3 semanas.
Mi reto personal cada día era levantarme por la mañana y estar bien para poder estar con ella y poder, porque ya me necesita. Entonces eso es la complejidad, ¿no? Aparte de la física, la emocional. Imagínate, estás hecho polvo, estás destrozado, estás que no puedes dormir, estás que no comes, estás que te duele todo el cuerpo y tú estás pensando en el diagnóstico de tu hija. No me ha dado tiempo a pensar en mí, no me ha dado tiempo a pensar de que yo me pudiera morir.
El duelo, la batalla emocional que tuvo que pasar Dani y su familia por Isabel fue duro de digerir. Es verdad que nunca perdieron la esperanza, siempre mantuvieron la fe, aceptaron el reto y cogieron al toro por los cuernos. Y ahí es donde aparece la Fundación CRIS contra el cáncer. De la mano del doctor Antonio Pérez y su equipo, Isabel recibió un tratamiento muy especial.
Nos dimos cuenta que había un gen de fusión que era el responsable de convertir una célula muscular en una célula tumoral. Y tenía un rabdomiosarcoma fuso celular intracerebral con ordenamiento FUS TCCPLOS.
Para el doctor supuso un antes y un después conocer a Dani y a su familia. Desde que se creó la fundación en 2018, pues se han tratado a casi 900 niños y niñas. Y desde entonces, Dani es un abanderado de la lucha contra el cáncer infantil y uno de los responsables de que la fundación siga recaudando fondos para que puedan seguir liderando la investigación contra el cáncer.
Dani es maravilloso, es una persona que nos ha dado una muchísima visibilidad, nos la sigue dando, y ha sido como una llamada de atención de decir, nuestro reto no es curar a Isabel, no es curar a Mateo, nuestro reto es curarlos a todos los niños, que el cáncer en los niños no sea la primera causa de muerte. Estamos ya casi en el 85%, ¿no? Nos queda un poquito más, que no es cuestión de tiempo, es cuestión de inversión, es un compromiso de la sociedad.
Y ahora sí que tengo que decirte que este 2025 parece que el cáncer empieza a ser un mal sueño.
ya la protonterapia la terminé y ahora cuando he empezado solo con las pastillas, la verdad es que es mucho mejor. He empezado a hacer más deporte, pero ahora ya voy cada dos semanas, cada 10 días o por ahí a revisión. Ahora ya pues estoy súper bien porque ya hago mis actividades extraescolares, puedo quedar con mis amigas.
Es que no hay más que oír a Isabel para comprobar que está estupenda. Para la pequeña, la unidad de terapias avanzadas de la Fundación Cris es su familia y el cariño con el que la han tratado el doctor Antonio Pérez y todo su equipo pues ha sido una parte muy importante en su curación. Prácticamente se puede decir que Isabel ha vuelto a nacer.
Pues son muy importantes porque han ayudado a que me pueda curar y pueda seguir disfrutando de la vida, porque habían encontrado una cura muy efectiva para mi tumor. Sé que Antonio se lo estuvo curando mucho y para mí es como un segundo padre.
Isabel, por el tratamiento, pues se ha perdido muchas horas de clase, pero eso no ha sido excusa para que haya sacado unas notas envidiables. Y es que pese a haber estado rodeado de médicos, todavía no tiene muy claro qué va a ser de mayor, aunque sí que sabe, de un modo u otro, que seguirá vinculada a Cris.
Pues a mí, sinceramente, me gustaría hacer otra cosa, pero seguiría ayudando a causas de investigación y siendo socia de Cris.
La vida es verdad que ha sido caprichosa y ha querido que padre e hija fueran operados el mismo día, el pasado 3 de octubre de 2024. Un mes después Isabel empezó a recibir su tratamiento, pero como te decía, Ponedor, la historia de Daniel e Isabel tiene un final feliz. Es que es increíble conocer los avances que está realizando la Fundación Cris y la Unidad de Investigación con la Inteligencia Artificial para el diseño de nuevos fármacos con el que el doctor Alberto Ocaña a la cabeza en el Hospital Clínico de Madrid están funcionando muy bien. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, les damos la enhorabuena y, por supuesto, las gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta madrugada, mientras ponemos las calles en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú vas en tu camión, tú a lo mejor estás en tu garita, quizás estés intentando dormir, pero ya sabes que la radio te puede y a mí me gusta que sientas eso por este medio de comunicación. Gracias por estar con nosotros. Ponedores, hoy quiero tratar con vosotros un problema que afecta a muchos españoles y que comienza a tomar un cauce difícilmente remontable, y es el problema de la vivienda. Mira, deja que comencemos leyendo textualmente un anuncio.
Apartamento para una persona, 12 metros cuadrados que disponen de salón con ventana al exterior y una cocina incorporada al salón de 4 metros cuadrados, equipada con microondas, lavadora y nevera.
Claro, aquí Bea no se ha equivocado. Bea nos lo ha contado perfectamente. No es una habitación, la que está en alquiler. Es una casa, si se le puede llamar así, de 12 metros cuadrados. Claro, con su cocina, con su baño, imagina cómo será y todo, lo pegadito, lo que vas a encontrar en ella. Pero es que ahora viene lo peor. Te voy a dar unos segundos datos para que intentes adivinar el precio. Porque si tu cifra está por debajo o en los 500 euros, tengo que decirte que estás absolutamente equivocado. Es un poquito más, son 600 euros al mes. Es alucinante. Y lo peor es que, como existen miles de ejemplos en las grandes ciudades de España, empieza ya a ser pues una realidad muy dura para todos los españoles.
Hay parejas de fuera, entonces decidimos buscar un piso por Madrid para trabajar aquí los dos, y la verdad es que nos costó muchísimo. Estuvimos como 4 meses buscando piso porque no nos dejaban por condiciones tampoco de nuestros padres, o salario, o aval, nos decían que no, tuvimos que presentar documentos de todo tipo.
¿Has escuchado a Kiko? Kiko tiene 25 años, es periodista, lleva buscando piso en Madrid durante bastante tiempo, pero es una misión de alto riesgo. Los precios y las condiciones que le suelen pedir se terminan convirtiendo en impedimentos para él. Y claro, al final ha tomado la decisión de ir a vivir con su pareja.
Y ahora mismo, si no fuese por mi pareja que vivo con ella, no podría permitir un alquiler yo solo, porque ahora el piso es en el que estoy yo, que son 1.000 euros por casi 40 metros cuadrados, que es muy poquito. Son 1.000 euros y yo gano 1.300. Entonces, imagínate, si no repartiese gastos con mi pareja, sería imposible permitirme un alquiler yo solo.
Imposible. Lo increíble es que sus problemas no terminan yendo a vivir con su pareja. A pesar de contar con dos nóminas, le resulta tremendamente complicado llegar a fin de mes pagando el alquiler de una casa de 40 metros cuadrados. Kiko ha asegurado que si no fuera por sus padres, le habría sido imposible independizarse.
Por supuesto que necesitas ayuda de tus padres, ¿no? Yo hasta hace poco la he necesitado, y hasta que empiezas a ganar un poco más, que puedes incluso casi que no poner lo tuyo, no he podido. O sea que imagínate la situación de tener que recurrir a tus padres, y a veces ni te dejan porque tampoco te valen como avales y te ponen pegas por todos lados.
Las previsiones indican que los españoles elegiremos en el futuro más inmediato la opción de alquilar antes que la de comprar una vivienda. Se calcula que llegaremos hasta el 40% de los españoles. Claro, así las cosas, pues los precios no paran de crecer por esa sencilla razón. Hay mucha demanda y poca oferta. Claro, ante esta situación, una de las soluciones que se ha barajado es que el gobierno intervenga, pero claro, nos preguntamos, ¿es bueno que se tome esta medida? ¿Es efectiva la nueva ley de vivienda? ¿El problema tiene solución? Hoy, Ponedores, estamos hablando del problema de la vivienda en España.
Pues esperemos que sí, que tenga solución, aunque los datos que se manejan son, la verdad, escalofriantes. En los últimos 10 años, el 45% de los españoles que residían de alquiler a precios de mercado han pasado a encontrarse en riesgo de pobreza. Así lo afirma el Banco de España. Claro, si queremos solucionar o intentar corregir esta dinámica, necesitamos afrontar importantes cambios estructurales. Leandro Escobar es experto en vivienda de la Universidad de Comillas.
Tanto el precio de compra como el precio del alquiler, o sea, la renta, pues han venido subiendo en los últimos años muchísimo más que la capacidad de ingreso que tienen en conjunto los españoles. Con lo cual, sí, estamos ante un problema muy serio, muy profundo y que requiere realmente cambios estructurales.
El problema tiene una causa principal fácilmente identificable, y es que la oferta de vivienda en venta no es capaz de cubrir la necesidad existente en España. Además, los tipos de interés de las hipotecas y los precios del metro cuadrado siguen siendo altos o muy altos, lo que complica más todavía el acceso a una casa. Claro, entre las grandes economías europeas, España se sitúa a la cabeza como el país que más sobreesfuerzo hace en el pago del alquiler con respecto a los salarios. El lugar perfecto para ver esta situación lo encontramos en ciudades como Madrid y Barcelona. En ellas, por ejemplo, el incremento de los precios parece no tener fin. Sin embargo, todavía quedan focos de resistencia en España en los que los precios siguen igual que en años anteriores.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda. Hay grandes focos de demanda, como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, las grandes ciudades. Y sin embargo, hay otros lugares en España, y especialmente lo que llamamos la España vacía o España vaciada, donde es al revés, donde existe sobreoferta realmente, y ahí los precios pues no se han visto incrementados de esta manera tan brutal.
Otro de los datos expuestos por el Banco de España habla de los bajos porcentajes de vivienda social que existen en nuestro país con respecto a la media de la Unión Europea. Para igualar esta media, España debería tener 1 millón de viviendas destinadas al alquiler social. Actualmente hay 300.000 pisos, el 1% de España frente al 7% de la Unión Europea. Para revertir esta situación, España debería realizar una inversión muy importante.
Todo esto nos pillaría por sorpresa si el Banco de España no hubiese alertado en anteriores informes sobre esta peligrosa situación. Ya avisaron de que el control del Estado sobre los precios de la vivienda no era la solución, porque podría reducir la oferta y mermar la seguridad jurídica. Sin embargo, ante la deriva, el propio Banco de España justifica ahora esta intervención. José María García Gutiérrez, abogado urbanista y presidente de la Asociación Española de Abogados Urbanistas, nos explica perfectamente las posibles consecuencias de esta intervención estatal.
Esto es muy antiguo, o sea, esto funciona, la ley del mercado, la ley de oferta y la demanda es una cosa muy básica. Entonces, si tú no metes más oferta en el mercado, entonces vas a tener un efecto rebote. O sea, porque al final los propietarios van a cada vez ir retirando del mercado, porque aparte de las leyes del alquiler, pues no tienen muchas garantías para los propietarios en muchas cuestiones, que sería muy largo de explicar aquí. Y esto hace que se desincentive al propietario para alquilar.
Y una vez esta intervención se confirma, hay que analizar qué es lo que se pretende hacer con respecto a esa materia. Este es el punto de vista de José María sobre las nuevas medidas tomadas por el actual Ejecutivo con respecto a la vivienda en España.
La pregunta mía sería, bueno, ¿dónde está la vivienda de protección oficial? ¿Dónde están todos estos temas? Que la última reforma que se ha hecho precisamente en esta ley del derecho a la vivienda, que se ha hecho el año pasado por este gobierno, se ha metido ahí de fondo un tema donde se hace una reserva de un 40% para vivienda de protección oficial obligatoriamente y un 20% en zonas que ya están consolidadas. O sea, en obra nueva un 40%, en nuevas urbanizaciones y en áreas consolidadas, en reformas o renovaciones de barrios, hasta un 20%. El problema de todo esto, ya antes era un 30%, no es un problema de esto. O sea, la ley garantiza el que se hagan estas reservas de suelo para protección, para alquiler para jóvenes, para muchos colectivos necesitados. Desde muy antiguo nuestro país está regulado. Entonces el problema es por qué no se aplica. No se aplica, en muchos casos no se construye toda la vivienda de protección oficial que tiene que hacer, que hacerse, y además la que se hace muchas veces se da intervención a inmobiliarias o fondos buitres para especular con las viviendas. Esto hace que los precios muchas veces, de estar esperando un montón de años a que te adjudiquen una vivienda de protección oficial, te encuentres con que te ofrecen un precio disparatado.
Claro, pues si alquilar un piso es misión imposible, habrá que buscar otras alternativas. Y aquí es cuando se abre un nuevo melón. Resulta que, según los últimos datos del Banco de España, el alquiler de los habitantes de las habitaciones se ha incrementado un 20%. Además, su precio también ha aumentado en un 5%. Los portales del sector cifran de precio medio de las habitaciones en España en unos 400 euros al mes. Pero claro, en las grandes urbes esta cifra se puede ver incrementada.
Estamos buscando piso por la zona centro de Madrid, pues un piso pequeñito para los dos, que tenga dormitorio independiente y que tenga lo básico para entrar a vivir. Y bueno, la verdad que lo que nos estamos encontrando es más o menos lo que nos esperábamos. La zona centro de Madrid es la más cara, entonces sabíamos que nos iban a costar un poquito encontrar algo que fuese acorde de nuestras posibilidades.
La que habla es Isabel, auxiliar de enfermería en el Hospital San Rafael de Madrid. Le gusta su trabajo, está contenta además con lo que cobra, pero los precios en la zona del hospital, cerca del Santiago Bernabéu, son inasumibles para ellas, probablemente una de las zonas más caras de España. No está siendo fácil encontrar un piso en el que vivir, ni siquiera yendo con un compañero que, al igual que ella, están ganando un buen sueldo.
Entonces, bueno, sí que es verdad que el precio es un poco desproporcionado, Por las características que estamos buscando nosotros y las dimensiones, que son pisos bastante pequeños, entonces sí que pienso que el precio está un poco desproporcionado, pero también es cierto que se nota que están bajando bastante el precio de los alquileres.
Además, no basta con encontrar un piso que te convenza. Es que tienes que ser capaz de convencer al casero de que tú eres la persona adecuada para vivir en él. Cada vez los requisitos que imponen pues son mayores.
En este caso, que los dos tengamos empleo. También preguntan mucho si son contratos indefinidos o si son contratos eventuales. Y nada, tendríamos que entregar las tres últimas nóminas que se nos ingresó en la cuenta para asegurarse de que eres solvente al pagar el alquiler.
Bueno, de todas formas siempre es bueno conocer los dos puntos de vista y por eso vamos a conocer la parte del propietario, que tampoco es un camino de rosas. María es propietaria de un apartamento en Santander y asegura que durante su etapa alquilando el piso ha tenido momentos buenos y momentos malos.
El piso lo tuve alquilado a una chica sola, luego tuve una pareja y ahora tengo a un señor que está trabajando y vive solito. La experiencia es muy buena porque nunca me han dejado de pagar y no he tenido nunca problema con los vecinos. El problema es que te dejan los pisos muy sucios, no los limpian. Tienes que buscarte luego una persona para que, bueno, desencruste toda esa grasa de la cocina. Pero bueno,
son pequeñas pegas, pero asegura que por regla general está muy contenta con la gente que entra a vivir de alquiler en su propiedad. Además, también ella tiene un local por el que se han interesado todo tipo de clientes.
En el local sí que le he tenido incluso alquilado a chavalitos. Han sido mayorcitos, han sido veintitantos años y la verdad es que los vecinos y todo nunca han tenido que ninguna pega. Y lo único que pagan muy poquito, ese es el problema. Que pagan poco y a veces te piden que por favor ese mes no les cobres o que luego ya te lo pagarán.
Jóvenes, no tan jóvenes, casados o en grupos de amigos, clientes de todo tipo que buscan en el alquiler una manera de poder disfrutar de una propiedad. Para María, el ofrecer este tipo de negocio supone una gran ayuda para su economía.
Una manera de sacarle un dinerito pues los locales ahora que no se venden. Y el piso, pues también una manera de decir, bueno, pues tengo un sueldito al mes.
Aquí las previsiones hacen indicar que a finales de este año el gobierno regulará los alquileres de temporada y de autoridad a los vecinos para vetar los pisos turísticos. Es una práctica que se ha multiplicado en España durante los últimos años. Otra de las medidas que quiere tomar el gobierno es hacerse con el control del intercambio de datos en alquileres cortos. Esta nueva ley de vivienda tiene muchos matices y José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, pues la ha analizado para nosotros.
Necesitamos algo. A ver, los alquileres temporales, por ejemplo, están obligados a dejar fianza, igual como los alquileres regulares. Y sin embargo, sabemos positivamente que no dejan fianzas o dejan una proporción muy pequeña. Por lo tanto, necesitamos. A ver, yo soy investigador y mi trabajo es un trabajo básicamente empírico. Yo necesito datos para saber si las cosas funcionan o no funcionan. En general, la sociedad necesita este tipo de datos para poder hacer análisis detallados de qué es lo que está sucediendo y no simplemente hablar en el vacío o hablar desde una perspectiva puramente ideológica sin ningún tipo de sustento. Y desde esa perspectiva, yo no creo que el que haya un registro tenga que tener ningún impacto negativo.
Por otro lado, José ha querido destacar la importancia que podrían tener las viviendas sociales en un país como España y lo que supone que no haya las suficientes hasta la fecha.
Este es uno de los temas, sin duda. Yo te doy un dato. Si ahora las viviendas públicas no se hubieran descalificado como públicas, las viviendas de protección oficial que se han construido desde los años 60, pues ahora tendríamos un parque de 6 millones y pico de viviendas que podrían hacer un poco de colchón en la situación en la que estamos viviendo. Te doy otro número. Si el parque de vivienda social en España, en lugar de ser el 1,5 o el 2%, dependiendo de cuál sea la estimación, fuera la media de la Unión Europea, que está entre el 8 y el 9%, ese 39% de familias que destinan más del 40% de su renta a pagar el alquiler, que es lo que sale de media en España, que estamos un poquito por debajo de Holanda y más o menos al mismo nivel de Grecia, es una cantidad exorbitada de familias, son 1,2, 1,3 millones de familias. Es exactamente la diferencia entre ese 1,5-2% y el 8-9%. Por lo tanto, esas familias las tendríamos en un parque de vivienda social en lugar de forzarlas a ir al alquiler de mercado.
Pues sea como sea, España necesita un cambio y lo necesita de forma urgente. La vivienda es ya uno de los principales problemas de los españoles y si no encontramos una solución pronto, nos podemos llegar a enfrentar a algo más serio y más peligroso. La realidad es que hay mucha demanda, hay poca oferta para precios inasumibles que hacen que vivir en España sea una misión casi imposible.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
¿A nosotros qué? La Unión Europea. Aranceles del 20%. Algunos interpretan. No, es que lo que quiere Trump con todo esto es que esa recesión, que se pueda producir recesión económica, o sea, crecimiento negativo, le permite devaluar el dólar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos avanzando. Algunos comienzan ahora, otros llevan poniendo las calles desde hace mucho tiempo, pero realmente, ¿en qué trabaja la audiencia de este programa de radio?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues Antonio nos escribe y nos dice, mira, Pulpo, mira, vea, yo tengo que decir que soy celador en un hospital a las afueras de Santiago de Compostela. Hoy estoy de noche y cuando estoy de noche, cuando estoy de madrugada, me pongo el pinganillo y sois mi compañía. Así que, Antonio, un abrazo y que se dé muy bien.
Como José Ramón, que va de Andújar a Jaén, él es repartidor de supermercados Más y Más y le encanta ir con nosotros en la radio, claro, poniendo las calles.
Qué grande, muy bien.
Ponedores, bueno, Pulpo, eres un crack. Sois la mejor compañía para los que nos pasamos noches enteras en el camión en la carretera. Sois lo mejor. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por sentir eso y por decirlo. Además, eso anima muchísimo a la gente que está como tú, con un volante entre las manos y haciendo ruta. Nuestro medio de comunicación para que nos dejes una nota de voz es el WhatsApp, el 662-942-605. Dice Pepe, muy buenos días desde la panadería Los Pepes. Ahora en un rato salgo a repartir pan y buena bollería, la de mi horno de pan, y siempre os llevo. Así que Pepe, muchas gracias.
Como Cristóbal también nos lleva, él es conductor de la MTE y cada vez que le toca la ruta nocturna va escuchando Poniendo las Calles.
Me encanta.
Buenos días, Pulpo. Soy José Carlos. Trabajo de mantenimiento en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, donde tenemos ese reloj de las campanadas. Y para esta Semana Santa me tocará recorrer las calles de Madrid, porque soy vicepresidente de la cofradía del Santo Entierro, de la calle de la parroquia de Santa Cruz. Soy ponedor.
Muchísimas gracias y mucha suerte. Bonita Semana Santa te espera, hermano. Muchas gracias. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Soy Carmen de Córdoba. Todas las mañanas pongo el despertador a eso de las 4 de la madrugada para escucharos. A esa hora me preparo las clases de mis universitarios. Así que, Carmen, te damos las gracias y te mandamos un beso muy fuerte.
También Francisco, desde Punta Umbría, Huelva, que estoy recogiendo la basura.
Bien.
Buenos días, Pulpo y equipo. Soy Raúl, vino a Cádiz, bueno, empezando la jornada a las 6 de la tarde. Hoy terminaremos sobre las 8 y media de la mañana, cubriendo la ruta Cádiz-Jaén y la vuelta, pues a partir de las 3 de la madrugada. Un saludo, soy ponedor.
Gracias por esta nota de voz que nos has dejado en el 662-942-605. Dice el siguiente mensaje, escrito a través de Facebook. Saludos, ponedores, Pulpo o capitán. Mi capitán, voy con mi camión frigorífico por la A1. Me llamo Juan y me encanta el programa. Pues nada, Juan, de verdad, buena ruta y fresquito que tienes que tener ahí detrás, hermano.
Mari Carmen, que trabaja en una residencia de mayores, nos escribe desde Castellón.
Buenas noches, Pulpo, y a todo el equipo. Soy José, el cordobés. Perdón por la voz, pero que estoy un poco resfriado, ya sabes, tanta agua. Transmitiendo desde Castilla-La Mancha. Estamos poniendo las calles, no, preparando las tierras para que la gente siembre pistachos, almendras, olivos, etcétera. Saludad a todos mis colegas del grupo de Gara. Venga, un abrazo, Pulpo, gracias.
A tus colegas del grupo de Gara, un abrazo bien fuerte, y a la gente que trabaja el campo. Todas las madrugadas siempre sabemos de alguien que está labrando el campo. Es impresionante lo que hacéis y lo que os debemos, porque todo comienza ahí, en el campo. Así que desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. Y el último mensaje que leo en el día de hoy nos lo manda Ricardo, nos saluda a toda la audiencia. Dice, Pulpo, os escucho todas las noches, soy electricista ponedor, me tocan guardias de noche y aprovecho para escucharos y así no me duermo. Yo también soy ponedor, nos dice Ricardo.
Y Nela Carbonell también lo es, nos da los buenos días, nos cuenta que es trabajadora social, que aprovecha estas horas de la madrugada para poner mucho papeleo al día y que le encanta ser ponedora.
Muy bien, muchísimas gracias.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Aquí Volantito de Oro, don Volante, Loren, el Loren, Lorenzo, como usted me quiera llamar. Sí. Nada, quiero saludar a toda la old school del transporte, que a sus 60 años están los tíos ahí 50 y tantos largos dándole caña a esto como uno de 20. Saludar a mi amigo Fernando Malacara, Luis El Chato, el Tarifa, el Lamparilla. Venga, vamos, lío, Pulpo, el gallo. ¡Ay, que me sale el gallo, Pulpo! ¡Vamos, vamos!
Me encanta que salude cada ponedor a su gente, a su equipo, a su bueno, pues a la gente que trabaja con la audiencia. De verdad, muchísimas gracias. Mensajes al 662-942-605 o también pues a través de facebook.com/ poniendo las calles. Pues cuando suena esta sintonía del motor es que vamos a hablar con un experto. Se llama Alfonso García, Motorman. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Esto llama mucho la atención porque estamos en la semana previa a la Semana Santa, ni más ni menos. Los policías y sobre todo las policías europeas de carretera, incluida la española, están realizando desde hoy su primera operación especial de control de velocidad.
Sí, sí. Entre hoy día 7 y hasta el 13 de abril, desde hoy lunes, arranca la mayor operación policial coordinada a nivel mundial contra los excesos de velocidad. En ella participan la Road Pool, la Red Europea de Policías de Carreteras, las fuerzas de tráfico de más de 20 países europeos con decenas de miles de agentes, donde el miércoles tendrá lugar el evento central de esa campaña. Será la Maratón de Velocidad, una acción de 24 horas de control.
Wow.
Y durante la edición anterior decir que en solo 24 horas se detectaron más de 150.000 infracciones por exceder la velocidad. Según Road Pool, y de acuerdo con los últimos datos, más de 25.000 personas fallecen cada año en las carreteras europeas donde está presente la velocidad excesiva. Se calcula que en una semana de control a nivel europeo se inspeccionarán más de 3 millones de vehículos con más de 10.000 puntos de control y con unas fuerzas del orden de más de 150.000 agentes. por mi parte decir, Pulpo, que aunque, por supuesto, la velocidad excesiva es un riesgo y es un factor importante, pero mi opinión, mejor sería hablar de velocidad inadecuada, muchas veces dependiendo de la vía, del conductor o del propio vehículo.
Hoy estamos a lunes, hoy es lunes 7 de abril de 2025. Ya entra en vigor, sí, ya están en vigor los cursos de conducción segura y eficiente para turismos. Y leo textualmente, porque me sorprende mucho esto y por eso lo trasladamos a la audiencia, para que los ponedores lo tengan en cuenta. Con ello, hombre, los conductores van a poder ganar o recuperar 2 puntos hasta un máximo de 15 en el permiso por puntos. Esto puede venir muy bien. Pero, Alfonso, yo no sé realmente si esto es malo, si es perjudicial para el coche conducir a bajas revoluciones de forma habitual. No tengo ni idea.
Pues si hablamos de eficiencia, Carlos, en la conducción puede ser beneficioso, en especial y para ahorrar combustible y para emitir menos en términos de ahorro de combustible. Pero un motor que trabaja, que funciona por debajo de su régimen óptimo, puede sufrir, pues eso, problemas mecánicos y reducir su eficiencia. En determinadas ocasiones incluso puede provocar el efecto contrario. Por ejemplo, adelantamientos menos eficientes. Tardaremos más en adelantar, lo que aumentará el riesgo, y pisaremos más acelerador, consumiendo más combustible. También en subidas, pérdida de potencia. En pendientes nos obligará a acelerar más de lo necesario, lo que aumentará el consumo. Además, un coche, un motor que funciona a bajas revoluciones de forma constante, puede que no queme el combustible de forma eficiente, generando depósitos de carbono y, por lo tanto, averías. Todo lo anterior, por lo tanto, hacerlo de forma habitual puede acarrear desgastes y averías prematuras en el motor y en otros componentes del coche, como la transmisión y la duración. En los diésel, las averías en los sistemas de anticontaminación, como el filtro de partículas, el FAP, y la válvula EGR de recirculación de gases. Otro problema, Carlos, es que conducir constantemente a bajas revoluciones es que la bomba de aceite no dará la presión adecuada para lubricar el motor, claro, y acortaremos la vida de la mecánica. Y por último, en trayectos urbanos con tráfico denso o en descensos suaves, puede ser beneficioso mantener un régimen bajo de revoluciones. Lo mejor para evitar problemas y averías, si tenemos motor diésel, lo idóneo es rodar entre 1.200 y 2.000 revoluciones por minuto, evitando circular por debajo de las 1.000 revoluciones por minuto, y en el caso de motor gasolina, circular entre los 1.000, de los 1.500 y los 2.000, las 2.500 revoluciones por minuto.
Impresionante. Estamos prácticamente finalizando de poner las calles a esta jornada. El radar, ya hay un dato que llama mucho la atención y resulta que el radar que más multa en España está en Madrid y es el que más sanciona por exceso de velocidad desde el año 2017. Alfonso Ponedores, Motorman, cuéntanos, ¿dónde está ubicado?
Te cuento, y además lo conozco muy bien porque lo utilizo con mucha frecuencia. Este radar está situado en el punto kilométrico 20,2 de la vía de circunvalación madrileña M40, cerquita de Mercamadrid. Para los que rodamos habitualmente lo conocemos, pero hay mucha gente que utiliza esa vía viniendo de fuera de la Comunidad de Madrid que la utiliza. Pues bien, en ese punto el límite de velocidad es de 80 km/h desde hace un año. Antes, por cierto, era de 100. Sí. Está además en bajada, como otros muchos en carreteras españolas, que curioso Pulpo, casi nunca en pendientes. Pues bien, como decías, es el que más multa este radar. Multón, según datos oficiales, en 2023 puso una multa cada 4 minutos a un promedio de casi 400 al día. Total, más de 120.000 denuncias.
Ya. ¿Y por qué de repente está circulando uno a 100 y de repente se encuentra con un límite de 100 y de repente se encuentra a 80 para que en el lado izquierdo está? Yo también conozco ese radar. Sí, ¿Por qué está de repente ese cambio de velocidad? De 100 pasa a 80 de forma abrupta, porque de repente ahí no te lo esperas, claro.
Exactamente, porque además, hombre, está señalizado, como en muchos otros casos de otras vías en España, pero, ¿qué ocurre? Que al final es una vía con gran cantidad de vehículos, normalmente, es curioso, está en bajada. ¿Peligroso? No lo veo. Hay quizá otros puntos más peligrosos, un poco más adelante, donde hay una S en curva, que ahí sí, de alguna manera, está justificado. Estaría justificado en la medida que hay más riesgo. Pero el problema al final de estos radares es que lo que provocan son alcances y congestión de tráfico.
Bueno, pero está muy bien que nos lo cuentes, sobre todo ubicar a la gente, aunque es verdad, hay que cumplir las normas, eso lo sabemos perfectamente. Sí, sí, sí. Alfonso, yo creo que es el momento perfecto ahora de conocer la autonovedad de la semana en cuanto a coches. ¿Cuál es, cómo va? Porque esto está avanzando, vamos, a pasos agigantados.
Sí, pues te hablo del Audi más vendido en el mundo, con 2,7 millones de unidades. Esta autonovedad de la semana es la tercera generación del todocamino tamaño medio de Audi, el Q5 SUV y Sportback, la versión coupé, sobre la nueva plataforma premium de combustión que permite incorporar los nuevos motores de gasolina y diésel con tecnología microhibridada plus, con sistema eléctrico 48 voltios, que le otorga una mayor eficiencia energética y menor consumo, que le da etiqueta eco desde el gasolina 2 litros, 204 caballos, también eco el 2 litros TDI turbodiesel 204 caballos, y además la tercera versión y más potente es el SQ5, motor de 6 cilindros, gasolina 367 caballos. Todas con cambio automático, doble embrague, 7 velocidades, y este nuevo Audi Q5 que he probado tiene una conducción agradable, confortable y con una dirección muy, muy precisa. Los nuevos motores microhibridados en gasolina, los consumos están entre los 6,5 y 7 litros. En cuanto al diésel, también microhibridado, que será el más vendido por su bajo consumo de media, 6 litros de gasoil a los 100 kilómetros recorridos. Y el nuevo Q5 además mejora también en aerodinámica y aeroacústica. Uh-huh. Más adelante llegarán los nuevos Q5 y Q5 Sportback en versiones híbridas enchufables eco, cero, con más de 120 kilómetros de autonomía en modo eléctrico.
Impresionante, los coches nuevos, cómo nos gustan, cómo nos demuestran que todo esto va avanzando y es alucinante. Pero luego, uno de los estudios de estos que me leo, la mayor parte me los mandas tú, son de los automóviles que cada vez, bueno, pues llevan más ayudas a la conducción, los famosos ADAS. Hay un estudio que dice que se pone en duda, digamos, la seguridad de alguno de ellos. Cuéntanos, Motorman, para entender lo que está sucediendo.
Te cuento, es cierto, como decías, que cada vez son más los ADAS, incluso ya lo comentamos en un momento, hay algunos vehículos que ya llevan hasta más de 32 ayudas electrónicas, pero el problema radica en que los conductores muchas veces los desconocen y lo peor, no los utilizan de forma correcta, lo que además puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente. El estudio dice que, por ejemplo, el control de crucero, que permite fijar y, como sabes, mantener la velocidad, tú lo tienes en tu coche, ideal para circular por autopistas, y su variante más avanzada, la de control de crucero adaptativo, que además guarda la distancia de seguridad y reduce la velocidad ante la proximidad de otro vehículo, pero parece que hace que los conductores se relajen en demasía y resten menos atención a la carretera, lo dejan un poco en manos del vehículo, lo que aumenta pues que sea el riesgo de accidente, según este informe de Ciencia Directa, entre un 8 y un 12% más por ese relajarse, esa pérdida o reducción de atención. Por contra, los ADAS más efectivos y que plantean menos riesgo son el de mantenimiento de carril, que reduce el número de incidentes en un 20%, o el de aviso de cansancio o síntomas de dejar de prestar atención, un 14% menos de accidentes, lo mismo que ocurre con el de frenada automática de emergencia.
Oh, muy bueno, muy bueno. Ya prácticamente para finalizar, que enseguida hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera o a quien corresponda, que tenemos algún que otro problema técnico con la conexión, pero enseguida lo vamos a solventar. Por último, hay una consulta de un ponedor que se llama Alfredo, que nos escucha desde Salamanca y te consulta lo siguiente. Dice, Pulpo, esto es para Motorman. Como tengo entendido, la mayoría de los productos tienen garantía legal y me salta una duda de si los neumáticos tienen garantía y sobre todo saber qué cubre. Gracias y nos manda saludos porque nos dice Alfredo que también es ponedor. Ahí tienes algo que decir, ¿eh?
Sí, ya lo creo. Pues respondiendo a Alfredo, a este ponedor de Salamanca, la respuesta es clarísima. Sí, como norma general, la garantía de los neumáticos tiene una duración entre 2 y 5 años y cubre los posibles defectos de fabricación, es decir, problemas estructurales como pueden ser deformaciones en la banda de rodadura, fallos en la carcasa o bien defectos en los materiales. Están cubiertos por la garantía dentro de ese periodo de tiempo. Lo que está claro que no está cubierto es el mal uso, la mala utilización, mantenimiento inadecuado, como por ejemplo desgaste irregular debido a un mal paralelo, a falta de equilibrado, a una presión de inflado inadecuada, a una falta de rotación, incluso
su uso en competición o con sobrecarga, impacto contra bordillos o baches profundos. Y por último, decir que la banda de rodadura alcanza los 1,6 milímetros de profundidad. Cuando se alcanza ese límite, la garantía queda extinguida, queda invalidada. Para poder reclamar, Alfredo, decirte que la garantía de un neumático es importante. Contar con factura de compra y con una evaluación o con un informe técnico.
Uh-huh. Son cientos de preguntas y de dudas que le escriben a Motorman. Es complejo responder a todos, pero Alfonso lo que hace es responder todas las que pueda. Alfonso, yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo en este lunes 7 de abril a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues como siempre, deseando un feliz lunes a todos, feliz semana, poniendo el intermitente.
Gracias. Las calles están prácticamente puestas, pero realmente no estarán terminadas de poner hasta que no finalicemos de dar la del pulpo a Herrera. Él se está preparando antes de comenzar su programa de radio a las 6:00. Pero hoy es un día importante, sobre todo para recordar lo que sucedía ayer día 6 de abril del año 1974. Es que fue histórico, es que fue apoteósico, es que Europa acababa de ser pues testigo del nacimiento de una auténtica leyenda, más que nada porque ese 6 de abril, es decir, un día como el de ayer, pero en el año 1974, hace 50 años, en Brighton, el grupo sueco ABBA pues conquistaba el Festival de Eurovisión con Waterloo, una canción que era muy explosiva, que ha hecho vibrar a todo el continente y que ese momento televisivo, ese momento de la historia, sonaba tal que así. Así, tal cual. Sonido de la televisión, de Eurovisión, sonido real de ABBA cuando les decían que acababan de ganar el festival. Aquí hay que decir que una energía brutal la que tenían, era una energía arrolladora, con un sonido muy fresco y muy deslumbrante y con una puesta en escena que nos dejó a todos alucinados. Bueno, a mí no me dejó porque yo acababa de nacer y no lo veía, pero cuando veo los vídeos a posteriori te das cuenta de lo que prometían esta formación musical. Pero fíjate, el impacto fue inmediato, fueron las radios, también los periódicos, discotecas de todo el planeta las que se rendían directamente a esta formación, a los ABBA. Suecia había dado al mundo entero pues un fenómeno imparable y esto solamente era el principio, después de un montón de canciones que nos regalarían con el paso de los tiempos. Pero hoy es 7 de abril, año 2025, y hoy es el día también en el que tenemos que felicitar a una artista muy importante en el mundo de la música. Ella, vamos, es todo sentimiento, se llama Janis Ian. ¡Qué canción tan bonita, por favor! Queens in high school, girls with clear skin smiles who married young and then retired. Hoy está cumpliendo 74 años y tiene una voz, mantiene una voz increíble. Valentine's I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. Those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone. Me voy a poner en modo 7 de abril del año 1951 y doy a conocer a través de la radio que hoy es un día muy especial porque es el día en el que nace un artista que marcaría posteriormente a fuego la historia de la música. Es Janis Ian, esta artista que estamos escuchando. Es verdad que desde muy joven su voz era muy dulce, pero además era una voz cargada de verdad, que bueno, pues que nos hizo sentir que no estábamos solos. Un álbum maravilloso donde se encontraba esta canción, el Soy It Is She Child, que rompió barreras, que desafió prejuicios. Con esta canción, vamos, se le ocurrió y de qué manera. Directamente cantaba folk, cantaba rock, poesía. Jenny Sheehan no solamente componía canciones, sino que además nos regalaba verdades envueltas en melodías. Quédate con el nombre Jenny Sheehan, una canción que emociona a toda la gente que, bueno, pues que tenga que vivir y sufrir el amor o también la verdad. Muchas veces estas canciones nos ponen un poco al día. Nosotros dejamos de poner las calles porque ya están puestas. Mañana, a partir de las de la 1:30, aquí estaremos. Ahora te quedas con Herrera en Cope. Sé feliz. Hasta mañana.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Me ha dado un tirón.
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en GAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa: tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917 700 700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te hablo de las tierras raras que en las últimas semanas han ocupado un lugar fundamental. Oro, estaño, el conocido coltán. Me he cogido un mapa de España y he puesto una chincheta. Litio, en las Navas de Cáceres y en Galicia.
Sí. El litio, casi todo es para hacer las baterías que sean transportables.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
We'll be right back.
editorial.
Cadena COPE.
Por sorpresa, y al finalizar la Eucaristía con la que concluía el jubileo de los enfermos,